Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE. Reproducción realizada por la ONCE en sistema de audiodescripción. La presente cinta es propiedad de la ONCE y forma parte del servicio AUDESC destinado al uso exclusivo y gratuito de los afiliados de la organización. Queda prohibida en consecuencia su utilización en forma distinta a la regulada por las normas del servicio AUDESC establecidas por la ONCE, así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11-2004. La lengua de las mariposas, año 1999, color, autorizada para todos los públicos. Una producción Sogetel. Las producciones del escorpión. Grupo Voz. Con la colaboración de Canal Plus y de TVG, con la participación de Televisión Española. La lengua de las mariposas.
Los títulos de crédito aparecen sobre fotografías en blanco y negro de campos y ciudades gallegas durante la Segunda República.
Basada en La lengua de las mariposas, Carmiña y un saxo en la niebla, del libro ¿Qué me quieres, amor?, de Manuel Rivas. Fernando Fernán Gómez. Manuel Lozano. Usía Blanco. Gonzalo Uriarte. Alexis de los Santos. Tamar Novas. Guillermo Toledo. Elena Fernández. Jesús Castejón. Tatán. Roberto Vidal. Milagros Jiménez. Celso Bugallo. Tucho Lagares. Celso Parada y José Manuel Oliveira.
Las fotografías muestran a los lugareños en diversas ocupaciones rurales: pescando, mujeres lavando en el río, familia con gallinas, familia dando el biberón a unos lechones. En las fotos, niños andando por un camino. Ancianas con pañuelos en la cabeza sentadas en la calle.
Música Alejandro Amenábar.
Dos niños y un adulto en una plaza con palomas. Hombres con boina y mujeres con delantal y pañuelo en la cabeza. Campesinos trillando las mieses con el mayal. Elegantes hombres y mujeres con estolas y sombreros posan sonrientes. Uno se parece a Manuel Azaña.
Guión Rafael Azcona.
Un sastre en su taller con su esposa y dos hijos.
Director José Luis Cuerda.
Esta última foto está enmarcada y colocada en el taller que retrata. En el cristal de una puerta hay pegada una lámina con figurines años 30 de hombre y mujer. La luz de la luna ilumina la habitación. Hay trajes sin terminar en percheros metálicos. Una mesa que divide la estancia con útiles de costura. Un maniquí con un traje con las costuras marcadas en tiza blanca. En el dormitorio principal hay un lavabo. El sastre y su esposa duermen en una cama de matrimonio con cabecero metálico. En otra habitación, los dos hijos están acostados cada uno en su cama. En la mesilla de noche hay un despertador antiguo. El mayor, de unos 15 años, duerme. El pequeño, de unos 7, está despierto con un libro abierto sobre la barriga. Mira hacia el tragaluz y se rasca la frente.
¿Te pegaban en la escuela?
Pues claro.
Yo no quiero ir.
¿A dónde?
A la escuela. Además, ya sé leer. Mañana cojo y me voy a América, como hizo el tío para no ir a la guerra de África.
¿Pero qué dices?
Yo no quiero que me peguen.
¿Quién te va a pegar?
El maestro. Tiene cara de mal genio.
Duérmete, anda. Si no te duermes ahora, te vas a dormir mañana en la escuela. Y entonces sí que cobrarás.
El pequeño sigue despierto. Es de día. Muchos niños juegan a la puerta del colegio Rosalía de Castro. Uno lleva una bici. El pequeño está con su madre, que lleva una mascarilla con una perilla en el extremo. La madre señala al maestro interpretado por Fernando Fernán Gómez.
Mire, ya viene. Buenos días.
Ah, buenos días. Este es el mozo. Así que usted ya sabe leer y escribir.
Es que durante la enfermedad su padre le ha ido enseñando.
Me dijo que era asmático.
Sí, pero ya está bien.
Le da la mascarilla, el niño la rechaza.
Le da vergüenza al pobrecito. Pero mejor que lo tenga por si le vuelve a dar el ataque y no puede respirar. Un beso.
Le besa.
Tenga usted paciencia con él. Es como un gorrión y esta es la primera vez que sale del nido.
Vamos, hijo.
El profesor le coge de la mano y entran en la escuela seguidos por los otros niños. La madre se despide con la mano. El pequeño cuelga su chaqueta. Todos los niños están de pie ante sus pupitres. Él busca uno libre y deja su cartera y la mascarilla.
Buenos días.
Buenos días.
Se sientan. El profesor busca con la mirada.
A ver, usted, el nuevo, póngase de pie.
Obedece con la mascarilla bajo el brazo.
¿Cómo se llama? Venga, acérquese.
Lo hace.
Responda. ¿O quiere que le llamemos todos Gorrión? ¿Eh?
El niño mira a los compañeros y luego al profesor.
¡Se está meando!
El profesor se asoma por encima de su mesa para comprobarlo y el niño sale del aula corriendo.
¡Hombre, eres! ¡Vuelva aquí!
Cruza la plaza desierta. Llega a un mercado al aire libre. Hay diversos puestos y un corralito con cerdos. Una mujer lleva un cesto en la cabeza. Otras hacen cola ante el afilador. Un estrafalario hombrecillo con chaleco con los colores de la bandera republicana tiene una jaula al lado. El niño se pone la mascarilla en la boca. Una mujer con un conejo vivo cogido por las orejas pasa junto a él.
¿Qué te pasa, hijo?
La cara del niño queda a la altura del conejo. Se asusta y huye corriendo. Un gran puente de piedra de dos arcadas cruza un caudaloso río. En su verde orilla, una hilera de mujeres lavan ropa arrodilladas. Visten faldas largas con delantal y llevan pañuelos en la cabeza. El niño pasa tras ellas. Una lavandera gira la cabeza hacia él.
Moncho, ¿qué haces tú por aquí?
Moncho sale corriendo. Cruza el río por un vado hecho con losas de piedra. Se detiene y mira hacia atrás. Sigue su camino. Es de noche. Un grupo de personas recorre el bosque con faroles. Moncho duerme apoyado en un árbol.
¡Moncho!
Se despierta.
¡No,
Mira alrededor y se levanta. Su hermano Andrés le encuentra y se abrazan.
¿Pero a dónde ibas, tonto?
El padre y el maestro en la sastrería.
Como usted lo oye, su idea era irse a Coruña, subir a un barco y largarse a América.
¡Demonio de chico!
Le he puesto unos trocitos de queso.
Por favor, señora, no tenía que haberse molestado. ¿Y ahora cómo está?
Como una rosa. Yo si no lo veo, no lo creo. Imagínese, toda la noche en el monte, sin comer, muerto de frío. Y nada, ni un mal resfriado me ha cogido.
¿Dónde ha sacado que yo pego a los alumnos?
Bueno, a mí me pegaban.
No, yo no pego. No he pegado nunca a nadie. Y menos a un niño. ¿Quieren decirle que he venido a pedirle perdón?
Por Dios, don Gregorio. Usted no tiene la culpa de nada.
Es un chico muy sensible. Quiero pedirle perdón. Y además, invitarlo a que vuelva a la escuela.
Pero no va a probar el queso.
Haga el favor de llamarle.
Sí, sí.
Moncho escuchaba escondido y sale. El maestro le hace señas con la mano y el niño se acerca.
Me gusta ese nombre, Gorrión. Pero si usted no quiere, no se lo llamaré más. En cuanto a sus compañeros, no les guarde rencor. No son malos. Y otro día podrá usted reírse de ellos.
Come el queso. A la madre.
Buenísimo.
El maestro entra en la escuela con Moncho de la mano.
¡Silencio! ¡Silencio! ¡Siéntese! Hoy tenemos un nuevo compañero, lo cual es una alegría para todos. Y vamos a recibirle con un aplauso. Bien, bien, bien. Acerque esa silla y siéntese aquí, a mi lado.
Moncho obedece.
Hoy vamos a empezar con un poema. ¿A quién le toca?
Uno levanta la mano.
¿Romualdo? Muy bien. ¿Qué va a leer?
El niño se levanta.
Una poesía, señor.
Sí, pero ¿cómo se titula?
Recuerdo infantil, de don Antonio Machado.
Ah, bien, bien, bien. Empiece. Recuerde, despacio y en voz alta, ¿eh? Y fíjese bien en la puntuación.
Una tarde parda y fría de invierno. Los colegiales estudian. Monotonía de lluvia tras los cristales. Es la clase. En un cartel se representa Caín fugitivo y muerto Abel, junto a una mancha carmín.
¿Qué quiere decir monotonía de lluvia, Romualdo?
Que llueve sobre mojado, don Gregorio.
Muy bien. Ahora vamos al dictado.
Un hombre entra sin llamar.
Buenos días.
Adelante, adelante. ¿Cómo está usted?
Yo bien, pero al chico lo veo mal.
No le comprendo.
Ayer le ha puesto un problema de cuentas, o sea, de ganado, y no ha dado pie con bolo.
Sí, es cierto que debería esforzarse algo más, pero...
¡Palo, señor maestro, palo!
Llama con la mano hacia el exterior.
Hay que meterle las cuentas en la cabeza, sea como sea. Dáselos al señor maestro.
El maestro se puso de pie. Entra una corpulenta adolescente que deja dos capones muertos sobre la mesa de don Gregorio.
No, no, de ninguna manera.
¿Es que me va a hacer un feo?
No. Por favor, don Avelino, no era esa mi intención.
Ya verá usted qué manteca. Lo dicho, esmérese con el chico que no le pesará. Y quede con Dios.
Sale. Don Gregorio se sienta y hace un gesto al hijo de don Avelino que se acerca a la mesa.
Coja estos capones.
¿Y qué hago?
Los mete debajo de su pupitre. Y luego se los devuelve a su padre.
Los coge.
Bueno, pero se va a enfadar. Seguro que me casca.
Vaya, por Dios. Bueno, pues dígale que el médico me ha prohibido comer carne. Carne de volátiles, me refiero. Sí, eso es. Dígale eso. Ah, y a propósito de volátiles. Si un gallo pone un huevo en la frontera de España y Francia, ¿a qué país pertenece el huevo?
A España.
¿Por qué a España?
Porque tenemos más huevos.
Moncho levanta la mano.
¿Y usted qué dice?
Los gallos no ponen huevos.
Muy bien, Moncho. Esa es la respuesta exacta. Moncho, siéntese ahí con Roque.
Roque ha hecho gestos señalando el sitio libre. Moncho obedece.
Romualdo, puede seguir el dictado.
Una tarde parda y fría. Pasamos a la siguiente línea. De invierno.
Roque.
Punto y seguido.
Yo el primer día que vine al colegio me cagué.
Los colegiales.
De noche en casa del sastre.
Hola.
Hola, hijo.
Don Gregorio no pega.
¿De verdad?
De verdad. Y le ha devuelto unos capones a un señor que manda mucho, porque es muy rico.
¿Y tú cómo lo sabes?
Lo ha dicho su hijo, uno que le llaman José María. Dice que su padre manda más que el alcalde.
¿Y qué capones son esos?
Unos que quería darle al maestro para que su hijo aprenda las cuentas. Pero el hijo no quiere estudiar. Dice que de mayor va a ser señorito en la Coruña.
Moncho hace los deberes en la mesa de la cocina. Andrés toca un saxo y la madre pela patatas.
¿A que no sabes de dónde vienen las patatas?
Del huerto. ¿De dónde van a venir?
Vienen de América.
No digas tonterías.
Que sí, que nos lo ha explicado don Gregorio. O sea, que antes de que Colón fuera a América, en España no había patatas.
¿Y qué comía la gente?
Castañas, y tampoco había maíz.
Se ve que ese maestro es muy bueno.
A mí me gusta.
¿Habéis rezado?
¿Dónde?
¿En la escuela?
Sí, una cosa de Caín y Abel.
Eso para que te fíes de las habladurías. Ya me extrañaba a mí que don Gregorio fuera un ateo.
¿Qué es un ateo?
El que no cree en Dios.
Papá es un ateo.
¿Cómo se te ocurre preguntar semejante cosa?
Papá se caga en Dios.
Bueno, eso es un pecado. Solo un pecado. Pero papá cree que Dios existe, como toda persona de bien.
Moncho mira el agua hirviendo que rebosa de un caldero que hay en el fuego.
¿Y el demonio?
¿El demonio qué?
Que sí existe.
Pues claro que existe. Era un ángel, pero se hizo malo. Se rebeló contra Dios. Camino del infierno se iba poniendo pálido. Por eso le llaman el ángel de la muerte.
¿Y si era tan malo, por qué no lo mató Dios?
Dios no mata, Moncho.
Los vecinos esperan a la puerta de la iglesia vestidos de domingo. Dos beatas con Moncho y su madre comentan.
Es horrible. Dicen que en Barcelona quemaron las iglesias.
¿Qué va a esperar una de esos republicanos?
Los republicanos no queman iglesias. Y además os recuerdo que gracias a la república podemos votar las mujeres. Pues por mí como si no. Yo lo único que pienso votar es a Cristo Rey. Pero si los reyes no se presentan a las elecciones, mujer.
Mal veo la cosa. Yo la solución la tengo. Vaya si la tengo.
¿Y qué solución es esa?
Plantarse en Madrid y darle fuego.
No sea usted bárbaro.
Era don Abelino al cura y a un guardia civil que asentía. El cura.
Don Gregorio, ¿me permite un momento?
¿Cómo no?
Ramoncillo, ven aquí.
Moncho se acerca.
Mira usted bien esto, don Gregorio. Introi Guadaltare Dei.
Ab Deum identificat juventutem meam.
Agnus Dei quitolis peccata mundi.
Ora pro nobis.
Agnus Dei quitolis peccata mundi.
Ora pro nobis.
Agnus Dei quitolis peccata mundi.
Es que no me acuerdo cuántas veces llevamos.
¿De usted, don Gregorio, no le sale el dona nobis pacem?
No sabía que iba para Monaguillo.
Iba para Monaguillo. Usted lo ha dicho. Anda, ve con tu madre.
Le besa la mano.
Empezar a ir a la escuela y torcérsele el interés, todo ha sido uno.
No estará usted insinuando que yo soy el culpable.
No insinúo nada, don Gregorio. Pero los hechos son los hechos.
Compréndalo. El chico ha estado todos estos años encerrado. Es natural que al despertar a la vida se interese por todo.
¿Qué haces?
Nada.
¿Y tu hermano?
Trabajando.
¿Tienes? Venga, vamos.
Es una niña con lazos.
Mamá, me voy con Aurora.
El cura.
Ya lo veo. Nidos tepentes absiliunt aves. Saltan las aves del calor de los nidos.
Libertas virorum fortium pectora acuit.
La libertad estimula el espíritu de los hombres fuertes.
Un joven bebe anís en la barra de una taberna. El camarero rellena una botella. Roque les mira escondido.
Ah, Dios, qué cosa más buena.
El joven paga y lee un papel que se saca del bolsillo.
Cenizas de lagarto Arnau, quemado vivo.
Sí, entran Aurora y Moncho. Roque chista.
Con el café excitan la Venus de cualquier mujer esquiva y la hacen tuya de por vida.
Los tres niños miran escondidos. Le da el papel.
Toma, Roque, te lo regalo. Así empecé yo con Carmiña de Sarandón. Carmiña de Sarandón. Puro fuego, Roque, puro fuego.
¿Y por qué no se debe nunca por el pueblo?
Ella dice que no puede dejar sola a su madre, pero yo creo que es que le da vergüenza de la gente. Ahora, eso sí, tendrías que verla en el ajo. Ni vergüenza ni nada.
¿Y si tiene vergüenza, se la quitas con el anís?
No, el anís es para la madre. A Carmiña no le hace falta calentarse el cuerpo. Apenas asomo por allí, se enciende como una brasa y se me aprieta con esas tetas duras como piedras que tiene. La tumbo y se me deshace entre las manos como la manteca, Roque.
¿Y te la montas todos los días?
Ojalá. Pero como trabajo en Coruña, solo puedo subir allá arriba. Ahora, eso sí, lo del domingo vale por toda la semana.
Bien emborricado te veo.
Mérito de ella, mérito de ella. En cuanto la acaricio, se me nubla la vista, Roque. Me besa y la cabeza se me llena de campanas. Me abraza y estoy abrazando el cielo.
¿Y la madre?
A la madre la he visto. Está siempre en la cama. Carmiña dice que no se puede valer sola. Lo malo es el cabrón del perro.
¿Qué pasa con el perro?
Tarzán se llama.
¿Muerde?
Poco le falta. El hijo puta, en cuanto me bajo los pantalones, lo siento rechinando los dientes detrás de mí. Mismamente como si tuviera celos. ¿Y sabes lo que hace Carmiña? Cuanto más ladra y más gruñe el cabrón del perro, más se mueve y más se me aprieta ella, como si le diera gusto.
Entra gente.
Nada, nada, dice que no.
Bueno, me voy para allá arriba.
Roque hace un gesto a los otros niños.
Cuidado con el perro.
Ese cabrón un día lo mato.
Venga, que se bebe.
Quiero un rojo. A ver un blanco.
Y 200.
Aurora queda en la trastienda. Moncho y Roque salen corriendo. El joven cruza el puentecillo de piedra. Los niños le siguen a distancia.
¿Pero dónde vamos?
Ya te lo he dicho. A ver cómo la monta.
Los niños cruzan el vado. El joven sube entre el verde follaje con la botella de anís en la mano. Los niños le siguen campo a través. Un perro se incorpora y levanta las orejas ante la llegada del joven. Carmiña, una lozana moza que estaba faenando la huerta, se incorpora y sonríe libidinosa. Corre hacia el joven levantándose la falda. Deja al descubierto sus blancos muslos y las medias que le llegan por encima de las rodillas. Los niños observan. El joven la abraza tocándole el trasero y el perro salta a poca distancia. El chico la besa en el cuello mientras le quita la falda.
¡Mata al perro, Carmiña! ¡Mátalo!
¿Qué te importa el perro?
Los jóvenes corren camino arriba seguidos por el perro. Entran en un pajar. El joven va a cerrar la puerta. Sin dejar de besarse, ella le quita la chaqueta y él le desabrocha la blusa dejándola con los pechos al aire. Los niños miran a través de unos huecos en la pared.
Ahora la monta, ya verás.
Ella está tumbada boca arriba con las piernas abiertas y levantadas. Él se tumba sobre ella y la penetra. El perro está tras él.
Le va a morder el perro.
¡Ya, demonio de perro!
¡Fuera aquí! ¡Fuera!
¡Tarzán!
Echa al perro y cierra la puerta. Vuelve a penetrar a la joven, que ahora no responde a sus embestidas. Está muy seria, tiene la cabeza ladeada y no le mira.
¿Qué pasa?
Sin mirarle.
¿Nada?
Nada.
Él se levanta y se sube los pantalones. Ella se abrocha la blusa, le mira disgustada y sale a buscar al perro.
¡Tarzán! ¡Tarzán!
El chico sale y la mira enfadado.
¡Tarzán!
Vuelve a por su botella de anís y se marcha mirándola con despecho.
Tú has dicho que le iba a montar porque se quería.
¿Y qué?
Que no se quiere.
¡Tarzán! ¡Tarzán!
Andrés toca en su habitación. Moncho estudia en la cama. Le da el libro abierto por una página con dibujos de caras de personas de distintas razas.
Me gustan las chinas.
Dice el maestro que aunque haya razas, todos somos iguales.
Las chinas son más guapas. Cuando sea mayor, me voy a China y me caso con una.
Le lanza el libro.
¿Sabes por qué los hombres montan a las mujeres?
¿Eso también te lo ha enseñado el maestro?
Se dan besos y se empujan.
¿Quién?
Los hombres y las mujeres.
Bueno, anda, duérmete.
Deja el libro encima de la mesilla y se recuesta dando la espalda a su hermano. Andrés lo coge y observa el dibujo de la china.
Y se tocan el culo.
En clase.
Por ejemplo, la calabaza. Hagan ustedes coincidir el extremo de sus lápices con la parte superior de la calabaza. Y luego, con un dedo, señalen el punto en que queda la base. Tendremos así la altura del fruto que trasladaremos al papel. Señores, por favor, silencio. Los que no vean bien o tengan alguna duda, que levanten la mano.
Los niños ignoran al profesor y juegan entre ellos lanzándose papeles. Don Gregorio golpea la mesa con una regla.
¡Señores! ¡Silencio, señores! ¡Silencio! Está bien. Si ustedes no se callan, tendré que callarme yo.
Mira a través de la ventana. Moncho le observa en silencio y tira de la manga a Roque. Señala al maestro. Andrés echa el cierre de una farmacia. Moncho se acerca intentando silbar, metiéndose los dedos en la boca.
¡Andrés!
Andrés le saluda con la mano y se mete en la farmacia. Moncho persiste en su intento de silbar mientras se acerca.
¿Pero qué haces?
Me ha enseñado Rocky.
Andrés saca un cigarrillo.
¿Y si te ve padre?
Si no se lo dices tu padre, no me ve.
Lo enciende.
¿Qué tal la escuela?
Hemos dibujado. Hoy nos tenía que haber pegado el maestro.
¿Por qué?
Estábamos gritando y no le hacíamos caso. Entonces, en lugar de pegarnos, se ha callado él.
¿Y qué?
Que poco a poco nos hemos callado nosotros.
¿Y no ha dicho nada?
Sí, que muchas gracias.
Se cruzan con Aurora, la niña.
¿Has visto? Voy a aprender a tocarlo.
Le ha mostrado el maletín del saxo de Andrés. Moncho y Andrés en casa de un hombre mayor que toca el piano.
Te lo voy a decir. Hay que cogerlo como si fuera una chica.
Le coge el saxo.
¿O no has abrazado nunca a una chica?
Moncho sonríe.
¡Qué juventud! Mira, mira. Así, así, firme, pero con cariño.
Como enamorado.
Exactamente. A ver si va a resultar que el músico es tu hermano.
Le devuelve el saxo.
La música tiene que tener el rostro de una mujer a la que enamorar. Cierra los ojos e imagínatela. Imagínate su pelo, sus ojos.
Se ríe de su hermano. En el recreo los niños juegan al fútbol. José María, el hijo de don Abelino, monta en bicicleta. La chica robusta corre hacia él y se la sostiene. José María a otro niño.
Que no, que somos muchos.
Don Gregorio lee el periódico y vigila a los niños. José María monta en su bicicleta y se mete entre los que están jugando. Choca contra Roque y le tira al suelo. Moncho, enfadado, da un balonazo en la cabeza al ciclista. José María tira la bici y se va a por él. Se enzarzan y ruedan por el suelo. Don Gregorio dobla su periódico y muy serio se dirige al grupo.
¡Quietos! ¡Quietos, he dicho!
Obedecen, se separan y se levantan.
¿Qué ha pasado?
Me ha dado un balonazo de posta. Él ha pillado a Roque con la bici.
Parecen ustedes carneros. ¡Venga, a clase!
Todos los niños entran en clase y se sientan en sus pupitres.
A ver... ¡Los carneros!
Se quita abrigo y boina y los cuelga en un perchero.
Usted, José María, cambie de sitio con Roque.
Se levanta.
Don Gregorio, es que...
Dígame.
Es que yo soy amigo de Roque.
Está bien. Dele la mano a José María.
Lo hacen.
Vuelva a su sitio.
El niño obedece. Don Gregorio se levanta y se acerca a la ventana.
No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero se acerca la primavera. De modo que en cuanto el tiempo se asiente un poco, la clase de historia natural la daremos en el campo. ¿A ustedes les gusta la naturaleza?
Los niños se miran y se encogen de hombros.
Ya. No se han detenido a mirarla. La naturaleza... Amigos míos, es el espectáculo más sorprendente que puede mirar el hombre. ¿Saben que las hormigas tienen rebaños de ganado que les proporcionan leche y azúcar? ¿Saben que algunas arañas inventaron el submarino hace millones de años? ¿Saben que las mariposas tienen lengua? La lengua de las mariposas es una trompa como la de los elefantes, pero finísima. Y enroscada como el muelle de un reloj.
Don Gregorio dibuja una espiral en la pizarra. Moncho tiene cara de asombro. Ya de noche, Andrés y el pequeño, portando el maletín del saxo, caminan por una empedrada calle.
¿Tú sabes dónde es Australia?
En América.
En Oceanía. ¿Tú sabes lo que es un tilón o rincón?
Andrés se encoge de hombros.
Pues un pájaro que vive en Australia. Cuando se enamora, le regala a la novia una orquídea, que es una flor muy bonita que cuesta mucho dinero.
El cartero del pueblo.
¡Ey, chavales! Vosotros sois los hijos del sastre, ¿no?
Andrés asiente.
¿Es un instrumento?
Un saxofón.
Me lo daba el corazón, fíjate lo que te digo. ¿Qué tal tocas?
Toca muy bien, y yo también voy para músico.
¿Y qué vas a tocar?
El piano. El saxo lo puedo por el pecho.
Estupendo. Verás, yo dirijo una orquesta, la Orquesta Azul. A lo mejor la conoces. Tu padre nos hizo los uniformes. Desde allende los mares, el crepúsculo en popa, la Orquesta Azul. Orquesta Azul, la de Galicia. Venid conmigo.
Le siguen sonrientes. La familia cena en la cocina.
Y entonces hemos ido a la fábrica de chocolate y el director le ha preguntado a Andrés qué sabía tocar. Y yo le he dicho que se sabía en el mundo.
Un momento, un momento. El director de la fábrica de chocolate, ¿qué tiene que ver con la orquesta?
Nada, es que la orquesta ensaya en la fábrica.
Primera noticia.
Mira.
Una tableta de chocolate.
Les dejan ensayar en la fábrica y luego a cambio la orquesta tiene que hacer el anuncio del chocolate. O sea, entre pieza y pieza los músicos dicen ¡Chocolate Express! ¡Ay, qué rico es!
Lo dicen todos a la vez. ¡Chocolate Express! ¡Ay, qué rico es!
A mí no me parece una cosa seria.
¿Por qué tiene que ser seria una orquesta de baile? ¿Y cuánto te van a pagar?
El señor Macías ha dicho que si me porto bien ya hablaremos.
¿Te das cuenta?
El que algo quiere, algo le cuesta. Y por probar no pierde nada.
Di que sí, mamá.
Me tenéis que arreglar esto.
Saca un uniforme azul de una bolsa. El padre lo valora profesionalmente.
Pues, te pueden salir dos.
La madre lo huele.
Lo primero es lavarla. A saber quién la habrá llevado.
Son del saxo que se ha ido a América.
Ya no quiero tocar el piano, ¿sabes, mamá? El señor Macías me va a enseñar a tocar la batería.
Mira tú qué bien.
Estate quieto, hombre. ¿Y cuándo empiezas?
El domingo de carnaval.
Es de noche. Los lugareños disfrazados bailan en la plaza del pueblo. Uno con sombrero da escobazos montado en un burro. Dos con caretas porcinas andan a cuatro patas. Otro lleva una cabra con sombrero. Un grupo mantea a un joven. Hay uno disfrazado de gavilla de paja. Varios disparan petardos. La Orquesta Azul afina los instrumentos en un escenario. El señor Macías.
Señoras y señores. Señoras y señores. Un momento de atención, por favor.
Todos le miran.
Señoras y señores. Nos dirigimos a nuestro distinguido público en castellano, ya que el gallego lo hemos olvidado después de nuestra última gira por Hispanoamérica.
Se acerca a Andrés.
Tú ya sabes, no hace falta que suples. Pero lleve el ritmo con el cuerpo, que parezca que tocas. El toque de onda. Hay que hacerlo bonito.
Un, dos, tres, y...
Mami, si me quieres un momento divertir, cómete un cucuruchito de maní. Cuando la tarde sola está, la serenita de mi corazón. El maní se entona su pregón, y si la niña oye su cantar, bajará de su balcón.
Todos bailan. La familia de Andrés le mira orgullosa. Moncho va de pirata. Rosa, la madre.
Pero lo estás viendo.
Ramón.
No querías que tocara.
No sabía que tocara tan bien.
Si comete un cucurucho de maní.
A bailar.
Pero si no sé.
pues aprende, que ya es hora.
El matrimonio baila. Ambos llevan narices de cerdo que ha comprado la madre. Ella sonríe. Él tiene cara de circunstancias. Entre los disfrazados destaca una cabeza de carnero. Aurora con careta le tapa los ojos a Moncho.
¿A qué me sabes pensar? ¿A que sí? Venga, a ver. Aurora, ¿qué nos conocido? No sé. ¿Tú qué eres la más guapa? Y no me veías la cara. Mira, el de saxofón es mi hermano. ¿Tú sabes bailar? Regular. Ven.
Bailan. La madre les mira sonriente. Don Gregorio, sin disfraz, pasea sonriente con otro señor disfrazado. Descubre asombrado a la pareja de niños bailando.
¡Muy bien, Gurrión! ¡Muy bien!
Moncho sonríe bajo los cables repletos de bombillas de colores que adornan la plaza. Todos corren a guarecerse de la lluvia. Es de día. El profesor con los niños pasea entre varias mariposas que vuelan entre los árboles. El profesor descubre una mariposa posada en una flor.
Un momento.
Se detienen.
¿Recuerdan lo que les dije de la lengua de las mariposas?
Mira a los niños, Moncho.
Sí, que la tienen como el muelle de un reloj.
Eso es. ¿Y para qué? Para poder alcanzar el néctar que las flores guardan en sus cálices. Vamos con cuidado, sin molestarla.
¿Qué es el néctar?
El néctar es un jugo azucarado que segregan las flores para atraer a los insectos. Y los insectos, a cambio de ese manjar, se encargan de sembrar las semillas de las flores. ¡Atención! Ahí tenemos una. Cuando llevan ustedes el dedo humedecido a un tarro de azúcar, ¿no sienten ya el dulce en la boca como si la yema fuera la punta de la lengua? Pues así es la lengua de las mariposas. Al olor del néctar, la mariposa desenrolla su lengua y así puede alcanzar el fondo del cáliz.
¡Eh! ¡Mirad qué hormiguero!
Todos salen corriendo. Moncho se para y se toca el pecho. Otro niño le ve.
¡Don Gregorio! ¡Don Gregorio!
Se está ahogando.
Don Gregorio coge en brazos a Moncho y va hacia un río seguido por los otros niños. Se mete en él y sumerge a Moncho, que reacciona. En casa del sastre están el matrimonio, Don Gregorio y Moncho con la mascarilla.
Pues menos mal que se le ha ocurrido a usted lo del arma. Ya nos pasó otra vez, ¿te acuerdas, Rosa?
El día de su primera comunión. Estaba ya a punto de comulgar y se ve que con la emoción del momento le dio el ataque. Fue como un milagro. No sé a quién se le ocurrió, pero lo llevamos a la pila del agua bendita, se le echamos por la cara y... ¡mano de santo!
Bueno, el agua del río no estaba bendecida y ha hecho el mismo efecto.
El sastre plancha.
Ahora le traigo una tacita de caldo. Verá cómo le entona.
El maestro está sentado con una toalla en las piernas.
Es muy mística.
¿Y usted republicano?
De don Manuel Azaña, sí, señor.
El maestro asiente con una sonrisa. El sastre plancha el pantalón de don Gregorio, lo levanta y lo mira.
Don Gregorio.
¿Sí?
Si usted no tiene inconveniente, le voy a tomar medidas para un traje.
¿Un traje?
No se lo tome a mal, es que me gustaría tener una atención con usted. Y yo, claro, lo que sé hacer son trajes. Es mi oficio.
Yo respeto mucho los oficios y agradezco en lo que vale su ofrecimiento, pero mis principios...
Entre amigos no hay principios que valgan. O no somos amigos.
El maestro de pie se sostiene la toalla. El sastre mide.
54. 71. 43.
Por la noche, el matrimonio está en la cama.
¿En qué estás pensando?
En el maestro. Qué buena persona. Me parece muy bien que le hagas el traje.
Los maestros no ganan lo que tendrían que ganar. Ellos son las luces de la República.
La República. Ya veremos dónde van a parar la República y tú, don Manuel Azaña.
¿Qué tienes tú contra Azaña? Lo que te dicen en misa, claro.
Yo voy a misa a rezar.
Tú sí, pero los curas... Los curas, ¿no?
Bueno, no te enfades. Lo importante es que Moncho está bien. Venga, dame un beso.
Moncho escucha desde su dormitorio. Ya de día, el niño camina por unos soportales con el traje nuevo al hombro y camisas en una mano. En su casa, don Gregorio se prueba el traje ante un espejo. Moncho mira la fotografía de una mujer. El maestro se muestra entre pudoroso y complacido.
Verdaderamente su padre es un artista. Mire, aquí me tiene. He hecho un pincel.
Moncho vuelve a la foto.
Mi pobre mujer se fue con 22 años. Y como dijo el poeta, dejó desierta cama y turbio espejo y corazón vacío. Desierta cama y turbio espejo y corazón vacío. Quiere decir que me quedé más solo que la una. ¿Le gusta leer?
Los tebeos.
Ya tiene que empezar a leer libros. Los libros son como un hogar.
Toma La conquista del pan, de Kropotkin, pero vuelve a dejarlo donde estaba.
En los libros podemos refugiar nuestros sueños para que no se mueran de frío.
Toma La isla del tesoro de otra estantería.
Tome, se lo presto. Estoy seguro de que le gustará. Ah, sí, tengo un regalo para usted.
Le da un envoltorio.
Ábralo.
Lo hace. Es un cazamariposas.
No sabe para lo que sirve.
Niega. Hay una mariposa posada en una flor. El cazamariposas cae sobre ella.
¡La cogí!
Y con mucho cuidado, ¿eh? No hay que hacerles daño.
El maestro la saca.
Es una iris preciosa. ¿Ven? Tiene cuatro alas. Y ese color, ese brillo, se lo da la disposición de unas laminillas imbricadas. O sea, unas escamas superpuestas como las tejas de los tejados.
¿Y la lengua?
La lengua se llama espiritrompa.
A verla.
No, ahora la tiene enrollada debajo de la cabecita, porque si no, no podría volar. Para verla necesitaríamos un microscopio.
¿Qué es un microscopio?
Un aparato para ver lo infinitamente pequeño. Tengo pedido uno a los de instrucción pública, pero ya se sabe que en Madrid las cosas van despacio.
La suelta. Roque y Moncho miran.
Cuando lo manden, si lo mandan, podremos ver la lengua.
¡Un grillo! Vamos a ir a cazarlo, es un grillo príncipe.
¿Cómo lo sabes?
Por el canto. Canta mejor que el grillo rey. Tú por ahí.
Los niños salen corriendo y don Gregorio camina tranquilamente con el cazamariposas. Los pequeños caminan sigilosamente mirando hacia abajo. Don Gregorio se dispone a sentarse en una piedra. Se mira el traje nuevo. Saca un periódico de su bolsillo, lo extiende sobre la piedra y se sienta sobre él.
¡Está aquí!
Roque corre hacia él. Indica a Moncho que guarde silencio y orina sobre el grillo. Moncho le mira entre escandalizado y divertido. En la cocina del sastre, la familia termina de cenar. Comen manzanas.
¿Quién puede ser a estas horas? Vete a ver, hijo.
Andrés obedece. Los demás siguen cenando. El chico vuelve.
Es una chica. Quiere ver a papá. Dice que se ha muerto su madre.
El padre se levanta y va hacia la puerta.
Mejor que os vayáis a vuestro cuarto.
Pero si estamos cenando.
Pues os lleváis la cena.
Los niños obedecen y la madre queda sola. Apoya la cabeza en su mano.
¿Pero cómo ha sido?
No sé, digo yo que del corazón. Esta tarde me la encontré muerta en la cama.
¿Has llamado al médico?
¿Para qué? He ido a ver al cura.
Ya.
Entre la caja y el entierro son 45 pesetas. Pero yo no tengo dinero.
Espera.
La chica es Carmiña. Los niños, que oían desde el hueco de la escalera, suben corriendo. El sastre vuelve a la cocina. Busca en su chaqueta. A la madre.
¿Qué quieres que haga?
Yo no he dicho nada. Haz lo que tengas que hacer.
Los niños en la cama.
¿Por qué no quieren que la veamos?
Es un secreto.
Cuéntame.
No.
Yo también soy un secreto. De Carmiña.
¿Quién te ha dicho que se llama Carmiña?
Si me dices tu secreto, te digo yo el mío.
Es hija de papá.
¿Y por qué no vive con nosotros?
Papá la tuvo con esa mujer que se ha muerto antes de casarse con mamá. ¿Tú de qué la conoces?
Un día seguimos Roque y yo a uno que se llama Ulises hasta la casa de Carmiña.
¿Y?
Que se desnudaron y la montó.
Por eso no quiere mamá que la veamos.
¿Por qué?
Por puta.
¿Y papá qué dice?
Nada. ¿Qué quieres que diga?
En el entierro solo están Carmiña, el sastre y Tarzán, el perro. Moncho espía detrás de una lápida.
Dirige Domine Deus meus in conspectu tu obiam meam, dum veneri diu cade se colum perignum. Decina aeternum donais Domine, e lus perpetua luceat eis, dum veneri diu cade se colum perignum. Confregiste visitasti infernum, et ediste eis luminut viderente, tieram poenis tenebrarum. Clamantes evidentis administrem tor noster, queram penis tenebrarum. Liberame Domine da penis inferni, que portas eres confregesti. In nomine Patri, et Filii, et Spiriti Sancti. Amen.
Los enterradores y el sastre introducen el ataúd en la tumba sosteniéndolo con largas cuerdas. Moncho pasea por una senda en el bosque. Se sienta en una piedra, coge una ramita y juguetea con ella. En un huerto junto a hórreos de piedra, don Gregorio coge brevas del árbol. Moncho pasa por delante.
Hola, Gorrión.
Hola. ¿Este huerto es suyo?
No, es de un amigo. Pero me permite venir a buscar el postre. También he cogido unas manzanas. ¿Quiere una?
Se la da.
Son muy buenas, ya verá. Muy jugosas. ¿Y usted qué hace por aquí?
He visto un entierro.
¿Ah, sí? ¿Quién se ha muerto?
El maestro se sienta.
Cuando uno se muere o no se muere.
¿En su casa qué dicen?
Mi madre dice que los buenos van al cielo y los malos al infierno.
¿Y su padre?
Mi padre dice que de haber juicio final, los ricos se irían con sus abogados. Pero a mi madre no le hace gracia.
¿Y usted qué piensa?
Yo tengo miedo.
¿Es usted capaz de guardar un secreto? Pues en secreto, ese infierno del más allá no existe. El odio, la crueldad. Eso es el infierno. A veces el infierno somos nosotros mismos.
El niño muerde la manzana. Una gran bandera republicana cuelga a modo de cartel entre dos árboles. En ella se lee:
14 de abril de 1936. ¡Viva la República!
Los lugareños están en el bosque. El ambiente es festivo. Algunos juegan a las cartas. Don Gregorio, el sastre, Rosa y tres vecinos más están sentados ante una mesa con mantel.
Brindis por la República.
¡Viva la República!
¡Viva!
Beben. Los dos hermanos y otros dos músicos pasean entre la gente que baila. Los jóvenes posan ante un fotógrafo al lado de una chica disfrazada de república, con la bandera tricolor como túnica y el gorro frigio. Los niños juegan en charcas cercanas al río con los pantalones remangados. Los músicos, seguidos por los niños del pueblo, se acercan a la mesa del maestro. Los de la mesa cantan.
La Guardia Civil.
Una pareja de guardias civiles a caballo les observan. El matrimonio deja de cantar. La orquesta azul afina instrumentos en la chocolatería. El acordeonista.
A mí los médicos me tuvieron 7 años a papillas. Y el estómago cada vez peor. Hasta que un día le dije a mi mujer: hazme un cocido con lacón, pelota, chorizo, unto y de todo. Y me fue de maravilla.
Buenas tardes.
Andrés se sienta junto al acordeonista y Moncho a la batería.
No sé.
La cogí por el aire, en la radio.
Aurora de rosa en amanecer, nota melosa que gimió el violín, noveles cu insomnio, no vivió el amor.
El acordeonista saca una flauta que toca por la nariz. Entra el señor Macías.
Señores, oído al parche. La orquesta azul sale al extranjero. Nos han contratado para tocar en las fiestas de Santa Marta de Lombás. Viajes pagados, comida, cama y 14 duros como 14 soles.
Moncho le cede a Macías su sitio ante la batería.
Quiero las camisas bien limpias. Santa Marta de Lombás, irás y no volverás.
¿Yo también?
Pues claro.
¿Y yo?
Por un camino en el campo, Moncho marcha ante los músicos portando un estandarte en el que se lee:
Orquesta Azul.
Tras ellos va un hombre serio con sombrero, chaqueta y corbata negros. Desde la torre de la iglesia lanzan un cohete. Tras el señor de negro desfilan dos púgiles, malabaristas, payasos y demás artistas circenses. Un par de curas cierran la comitiva. Llegan a la plaza del pueblo donde les esperan los vecinos. orquesta se para en el centro. El señor denigra a los hermanos.
Aquí no vais a pasar hambre. Os lo digo yo, que soy el alcalde. Quesos, chorizo, jamón, lo que queráis.
A una mula.
Esta Carolina, te abro la cabeza. Y sabes que lo hago. Os he escogido vosotros, porque no me gusta que vengan hombres a esta casa. Los hombres están todos resabiados. Son como las mulas. ¡Nena! ¡Nena! Café.
Están en la casa del alcalde, a la que se accede por un establo. Una adolescente con trenza larga coloca una cafetera en el fuego. Es oriental. Unos conejos pasan entre las piernas de los chicos que están embobados mirando a la joven.
No asustaros, coño. Hacen buen estiércol y mejores asados.
Todos miran a la chica.
No habla, pero oye. Oír sí oye. Anda, venga. Enséñales la habitación de dormir ahí a los músicos. Rápido.
La chica obedece seguida por los hermanos. Abre una puerta. Sube unas escaleras. Andrés desde abajo le mira las piernas. La muchacha entra en la habitación con la mirada gacha y se hace a un lado para dejar pasar a los hermanos. Al retirarse, sonríe con dulzura a Andrés.
Gracias. Muchas gracias.
La chica se marcha.
¿Has visto? Es la china de la enciclopedia.
¡Es verdad!
El alcalde reparte vino y comida a los chicos. La muchacha está al fondo trabajando en la cocina. Sirve un gran trozo de conejo a Moncho.
En mi casa nadie dice que no. Come y crece, chaval.
¿Y ella?
¿Quién?
Mira a la chica.
Ella ya comió. Es como un pajarito. ¿Queréis ver una cosa curiosa? Acércate, nena.
La chica obedece.
Mirad.
Le da la vuelta y le desabrocha el vestido.
Aquí fue donde le mordió el lobo.
Tiene cicatrices en la espalda.
Tápate, anda.
Ella vuelve al fondo.
Tendría 4 años. Fui a cuidar del ganado y la llevé conmigo. Y los lobos, hambrientos, me la jugaron. ¿Qué haré yo si me la jugaron? ¿Qué pasa? ¿No vais a comer? ¿Qué queréis que me enfade?
Los chicos comen.
Estábamos en un prado que lindaba con el bosque. Uno de esos cabrones salió al claro y se dejó ver. Luego huyó hacia el monte bajo. Los perros corrieron rabiosos detrás de él y yo detrás de los perros. Y la dejamos allí. Sola. Sentadita. Encima de un saco. Fue solo un momento, pero cuando volvimos ya no estaba.
Ella escucha de espaldas.
¿Cómo me la jugaron esos cabronazos? Pero se salvó. Se ve que el que se la llevó no quiso matarla. Solo le mordió en la espalda. Los viejos decían que esas mordeduras eran para que no llorara, para que no avisara a los vecinos. Y vaya si le hizo caso. La encontramos en una madriguera. Estaba bien, pero ya nunca volvió a hablar.
¿Y por qué es china?
¿Quién?
Su hija.
La muchacha gira levemente la cabeza.
No es mi hija, es mi mujer.
Es de noche. En la feria al aire libre, un funambulista camina a gran altura sobre un alambre atado entre 2 árboles. La oriental, con una flor en el pelo, camina entre la gente y pasa ante un par de púgiles boxeando y el hombre con chaleco republicano.
El pajarito sabio que todo lo adivina.
A la chica.
El pajarito sabio, aplicando la ciencia secular de la adivinación, extrae de la caja un papelito donde está escrito tu futuro. ¿Quieres que el pajarito te adivine el porvenir?
Ella se aleja. La orquesta azul ameniza la verbena. Moncho con boina sigue el ritmo con la cabeza. Andrés le mira y guiña un ojo. La oriental se apoya en un árbol alejado del escenario. Moncho la ve, tira del pantalón de Andrés y la señala con la cabeza. La chica mira a Andrés con ojos tristes y sonríe. Andrés se levanta y empieza a tocar. Moncho y los músicos quedan asombrados al oírle. No dejan de mirarse. Ella sonríe. El alcalde llega por detrás y ve una lágrima que resbala por la mejilla de la chica. Mira a su nena y se la lleva de la mano. Ella mira hacia Andrés, que al perderla de vista baja la cabeza apesadumbrado. Es de día. La chica china corre a través de un prado. Por la carretera va un microbús con la orquesta. Moncho, Andrés y el del chaleco republicano viajan en la vaca. Andrés reposa su cabeza en las piernas de Moncho.
Ella entraba en nuestro cuarto. Me cogía de la mano y escapábamos por los montes montados en el caballo.
¿Y él?
Nos seguía con una navaja. Pero nosotros llegábamos a Coruña y subíamos a un barco que iba a la China.
La chica ha llegado a la carretera y mira el microbús apoyada en un árbol del camino.
¡Mira!
Moncho la señala. Andrés se incorpora. El microbús la rebasa y Andrés se vuelve. Cruzan sus miradas. La chica se despide con la mano y Andrés queda compungido.
Me estoy acordando de una cosa que decía el maestro. La cama, el espejo, el corazón, todo se queda vacío. O sea, que te has quedado más solo que la una. Yo, cuando sea mayor, me casaré con la hermana de Roque.
Andrés llora. Otro día en la escuela.
Y hoy, tras una vida consagrada a la enseñanza, llega para don Gregorio la hora del retiro. Como alcalde de esta villa y en nombre de todos, autoridades, alumnos y vecinos, quiero manifestarle nuestro reconocimiento y nuestra gratitud por lo que año tras año ha hecho por nuestros hijos. Prepararlos para la vida y, sobre todo, forjarlos como ciudadanos.
El cura, el cacique y el guardia discrepan con el gesto.
Don Gregorio, amigo mío, usted sabe que no soy hombre dado a los discursos. Todo lo que puedo decirle es gracias, muchas gracias.
Gracias de todo corazón.
Se abrazan. Niños, padres y autoridades sonríen. El alcalde es el que le acompañaba en el carnaval.
Dignísimas autoridades, queridos niños, respetados convecinos, en la primavera el ana de salvaje vuelve a su tierra para las nupcias. Nada ni nadie podrá detenerle. Si le cortan las alas, ya ha nado. Si le cortan las patas, se impulsará con el pico, como un remo en la corriente. Ese viaje es su razón de ser. En el otoño de mi vida, yo debería ser un escéptico. Y en cierto modo lo soy. El lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero. Pero de algo estoy seguro. Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad.
¡Nos vamos!
Don Avelino se levanta, coge a su hijo de la mano y sale. Todos miran asombrados.
Nadie les podrá robar ese tesoro.
Algunos padres y autoridades aplauden de pie. El maestro pide silencio con la mano.
Gracias, gracias. Muchas gracias. Y ahora ustedes, a volar.
Todos los niños salen corriendo, menos Moncho, que queda cabizbajo. El maestro suspira. Ya en la calle los niños juegan y los padres conversan. Moncho sigue cari acontecido. Mira serio al maestro que lo nota y se acerca a él. La madre les observa.
¿Qué pasa, Gorrión?
Nada. Entonces ya no vamos a ir a cazar bichos.
¿Quién ha dicho que no? Ahora que está usted de vacaciones y yo jubilado, podemos ir todos los días. Mire, más vale tarde que nunca.
Saca un papel del bolsillo de su chaqueta.
Del Ministerio de Instrucción Pública. Nos mandan el microscopio, Gorrión.
Otro día soleado en el bosque, el maestro coge un gran escarabajo y se lo da a Moncho, que lo mete en un bote de cristal. También lleva el cazamariposas.
¿Y este qué es?
Este es un Lucanus cervus. Un ciervo volante. Se le llama así porque sus mandíbulas recuerdan las astas de los ciervos. Y con ellas luchan por las hembras. Son los escarabajos más grandes de Europa.
¡Ahí va una!
Corre a cazar una mariposa, pero se le escapa.
¡Deme, deme!
El maestro coge el cazamariposas y la atrapa.
Ya la tengo. Con cuidado. Con mucho cuidado. Ahora vamos a ver la lengua en el microscopio.
Moncho corre hacia el río. Unas niñas en bragas blancas se bañan en él. Aurora está entre ellas. Al ver a Moncho, las otras niñas se cubren sus pechitos aún planos. Aurora.
¿No quieres bañarte?
Otra niña.
No se atreve, es un cagón.
Las niñas le echan agua. Don Gregorio aparece por detrás de Moncho.
¿Se acuerda usted del filonorrinco?
Era aquel pájaro que le regalaba a la novia una flor muy bonita que cuesta mucho dinero.
Exactamente. Una orquídea.
El maestro arranca una flor y se la da al niño.
Venga. A hacer de tiro no rico.
Pero esto no es una orquídea.
Para el caso es lo mismo.
Moncho se quita el peto y se queda con un calzoncillo de cuerpo entero. Las niñas ríen vergonzosas. Se mete en el río con la flor en la mano. El resto de las niñas se aleja de Aurora, que se sumerge hasta el cuello en el agua. El maestro se va.
sabes nadar?
No, yo tampoco.
Se incorpora y se tapa el pecho.
No mires. Toma.
Le da la flor.
Pues cierra los ojos.
Moncho obedece. Aurora coge la flor, le besa en la mejilla y se une al grupo de amigas. El niño queda pensativo. El profesor suelta la mariposa con un gracioso ademán. De noche, en la taberna, el sastre, el maestro, Roque, el tabernero, el alcalde y otros parroquianos oyen la radio. Roque y Moncho juegan a las damas.
Recordemos que en su intervención, que provocó airadas protestas en la Cámara, el señor Gil Robles dijo que un país puede vivir en monarquía o en república, en sistema parlamentario o en sistema presidencial, en sovietismo o en fascismo, pero que no puede vivir en anarquía. Y afirmó que hoy España asiste a los funerales de la democracia.
Roque.
¿Será cabrón ese cabeza de pera? Ellos son los que la quieren enterrar.
El maestro.
El señor Calvo Sotelo tomó la palabra para afirmar una vez más que no podía construirse un Estado viable sobre la actual Constitución. Y que, frente a este Estado...
El alcalde.
La República podrá con todo.
Sirve Ribeiro de una jarra. El maestro rechaza con la mano y sale. Choca con Olís, que entra borracho con una vara en la mano.
Cuidado, ¿eh? Cuidado. Tú, ponme un marujo.
El tabernero se lo sirve.
¿No llevas ya muchas? Llevo las que llevo. Las que tengo que llevar.
¿Te has metido a boyero?
Pues lo mismo.
Anda. Dame eso, que te vas a hacer daño.
Shh. Esto lo necesito yo.
Olís tira una botella con la vara. Todos se vuelven.
Pues se paga. Se paga.
Deja unas monedas en la barra y sale. Los niños le siguen.
Vamos. Que tengo que ir a casa. Padre, no da tiempo. ¿No ves que están hablando de política?
El maestro vomita apoyado en los soportales. Moncho se para al verle. Intenta acercarse, pero Roque le detiene.
Vamos.
Olís cruza el puentecillo de piedra. La luna se refleja en el río. Los niños también cruzan el puente agachados. Tarzán duerme. Olís, tambaleándose, se acerca al perro con la vara en la mano.
Perico bonito. Perro bonito. Perro, perro.
Los niños miran escondidos. Olís amenaza al perro con la vara. Le mete la vara por la boca, lo ensarta en ella y sale corriendo. Pasa muy cerca de los niños, pero no les ve. Carmiña sale de su casa.
¡Tarzán!
Corre hacia él, se arrodilla e intenta sacarle el palo de la boca. Es de día. Roque y Moncho juegan al fútbol con otros niños en la plaza del pueblo. Andrés corre hacia ellos.
¡Moncho!
Esquiva una bicicleta.
¡Moncho!
Moncho se acerca.
¡Pásate!
Venga, a casa.
Pero estamos echando un partido.
Hay guerra en África. Lo ha dicho la radio del boticario. Y ha cerrado y me ha mandado a casa.
¿Por qué hay guerra?
Decía no sé qué de España de Dios.
¡Arriba! Cruza un motorista con la bandera rojo igualdad.
Los periódicos, Ramón. Sácalos.
Arrancó el cartel de la República.
Gracias a Dios.
Besa a los niños que acaban de llegar. Coge un montón de libros.
El carné. El carné.
El sastre se lo da.
¿Por la guerra?
Sí. Parece que se han levantado los militares.
Rosa quema todos los papeles que los ligan a la República.
Ayúdame, Andrés. Si alguien os pregunta, vosotros decís que papá no habló nunca mal de los curas y que nunca ha sido republicano.
Tira el carné al fuego, cogiéndole por los hombros.
Moncho, hijo, fíjate bien lo que voy a decir. Papá no le regaló un traje al maestro, ¿comprendes?
Sí, sí, se lo regaló.
¡No se lo regaló! ¿Has entendido bien? ¡No se lo regaló!
No, no se lo regaló.
El sastre tira periódicos republicanos al suelo. Roque, el tabernero y otros hombres caminan armados.
¡Viva la República!
¡Viva!
Llaman a la puerta de Rosa. Rosa va hacia la puerta.
¿Quién es?
Abra usted, señora.
Lo hace, Roque.
¿Está su marido?
No, no está.
No sabe a dónde ha ido. Cuando vuelva, dígale, por favor, que el alcalde quiere vernos en el ayuntamiento, que nos necesita.
Yo se lo digo.
Cierra la puerta. El sastre está avergonzado, escondido en la sala. Moncho, que estaba en las escaleras, sube corriendo. La madre avanza por el pasillo. Moncho vuelve a bajar y observa a su madre que mira por la ventana. Se sienta en las escaleras y termina de leer La isla del tesoro. Es de noche. El pequeño mira en el techo las sombras que entran por la ventana. Está tumbado en su cama.
Andrés. Andrés. Andrés.
Enciende la lamparita presionando una perilla. Se levanta de la cama y se asoma a la ventana. Hombres con botas militares y camisa azul sacan a la fuerza a gente de sus casas y los meten en un camión. Andrés también se asoma a la ventana. Es de día. La familia está vestida de domingo. La madre peina a Moncho. En silencio salen a la calle. La madre cierra con llave y se persigna. Pasa un coche con dos falangistas y dos ocupantes más. En la plaza hay gente del pueblo y varios falangistas, dos de ellos montados en un camión.
¡Arriba España!
¡Arriba España!
¡Arriba España! ¡Arriba!
El camión se detiene y bajan.
¡Arriba España!
¡Arriba España!
¡Arriba!
El El cacique está con su familia. El cura se acerca al camión.
Que Dios nos perdone. Que Dios nos perdone a todos.
Habla con el conductor y entra en el ayuntamiento.
Sí,
la familia del sastre se acerca a la plaza. Un coche abre un pasillo de gente. A un lado, guardias civiles. Al otro, la gente del pueblo. Del coche se baja un mando falangista. Un guardia civil.
Todo listo. Venga, conmigo.
Los guardias civiles flanquean un pasillo hasta la puerta del ayuntamiento, tras el que se agolpa la gente. El cacique mira acusatoriamente a la familia del sastre. La mujer se percata y mira asustada. Abren la puerta. Un falangista grita.
¡Traidores! ¡Rojos!
La madre de Moncho.
¡Ateos!
¡Rojos! ¡Hijos de puta!
Sacan al del chaleco republicano con la cara magullada y maniatado. Le suben al camión. El cacique.
¡Payaso! ¡Rojo sinvergüenza!
Sacan a dos más. La madre de Moncho.
¡Ateo! ¡Ateo!
Sale el alcalde. La madre de Moncho grita y luego susurra al marido.
¡Ateo! ¡Ateo!
¡Ateo! ¿Qué más quieras? ¿Que te vean gritar?
El sastre.
¡Traidores! ¡Criminales! Rojos.
Andrés.
¡Chulos! ¡Granujas!
Sale el acordeonista. Andrés se queda petrificado. Sale Roque, el tabernero.
¡No, Roque! ¡No! ¡No, Roque! ¡Papá! ¡Roque! ¡No, Roque! ¡Roque, no!
Se acerca a su familia, pero es empujado de nuevo al camino.
¡Hijos de puta!
Algunas mujeres se tapan los oídos. Sale don Gregorio también maniatado. La luz le ciega al salir. Moncho le mira perplejo y entristecido. Lleva el traje que le hiciera el sastre. Moncho no deja de mirarle. El maestro suspira. Tiene aspecto digno y desvalido. Pasa por delante de la familia del sastre, la madre.
Quita ahora. Ahora.
El maestro les mira, el sastre.
Asesino. Anarquista, cabrón. Hijo de puta.
Tú también, Moncho. Grítale.
El maestro sube al camión. Moncho mira desconcertado.
¡Ateo! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Rojo!
La mirada del maestro refleja una infinita tristeza. El camión arranca. Los niños corren tras el camión tirando piedras. Moncho.
¡Ateo! ¡Rojo!
Tira dos piedras.
¡Silona Rico! ¡Es mi trampa!
Moncho se detiene. Las imágenes se ralentizan. La imagen de la cara de Moncho se congela y poco a poco pierde color hasta convertirse en blanco y negro.
Don Gregorio, Fernando Fernán Gómez. Moncho, Manuel Lozano. Rosa, Usía Blanco. Ramón, Gonzalo Uriarte. Andrés, Alexis de los Santos. Don Abelino, Jesús Castejón. Olis, Guillermo Toledo. Carmiña, Elena Fernández. Roque, Tamar Novas. Roque Padre, Tatán. Boal, Roberto Vidal. Macías, Celso Parada. Cura, Celso Bugallo. Alcalde, Tucho Lagares. Nena, Milagros Jiménez. Aurora, Lara López. José María, Alberto Castro. Romualdo, Diego Vidal. Músico acordeón, José Manuel Oliveira. Músico trompeta, Manuel Piñeiro. Músico saxo, Manuel Seara. Músico contrabajo, José Ramón Vieira. Cantante, Antonio Pérez. Hombre pajarito sabio, Eduardo Gómez. Funambulista, José F. Expolio. Tarzán, Golfo. Música interpretada por la Orquesta Filarmónica de Praga. Director de orquesta, Mario Clemens. Guión audio descriptivo en sistema Udesk, escrito por Charo Soria. Sonorizado en Estudios Aristia. Coordinado por Javier Navarrete. Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.